Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tarde Transfigurada, el número 517, correspondiente a nuestra onceava temporada, la cual estamos todavía grabando desde nuestro estudio doméstico, desde mi casa, hasta tanto podamos reanudar las emisiones en vivo desde nuestro querido piso en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
El programa de hoy va a estar dedicado íntegramente a Alberto Ginastera y será el primero de una serie de 4 programas en los cuales vamos a buscar analizar la relación de Ginastera con el paisaje, o mejor dicho, de Alberto Ginastera, por supuesto, me refiero al gran compositor argentino, la relación de Alberto Ginastera con los paisajes, con los paisajes simbólicos, sobre todo. Podemos decir que Ginastera se relacionó con 4 entornos paisajísticos, que son respectivamente el Alto Paraná, la Pampa, los Andes o el Imperio Incaico y el mundo todo en su última temporada. Este raconto que hice quizás sea cronológico, coincide con cierta cronología de la música de Ginastera, pero no es excluyente. No es excluyente, no hay una división tajante entre las obras de Ginastera en cuanto a su mirada paisajística y a los años en los que fueron escritas. De hecho, hoy vamos a empezar con un programa dedicado a la relación de Alberto Ginastera con la Pampa, nada menos. Y para ello, entre otras cosas, vamos a comentar extractos de un texto magnífico escrito por el investigador Omar Corrado, llamado Sonografía de la Pampa. Este es un texto del año 2018 que publicó la Revista Argentina de Musicología, en el cual Omar Corrado realiza un paralelismo entre las tres pampeanas compuestas por Alberto Ginastera entre los años 1947 y 1974 y el texto El mito gaucho del filósofo Carlos Estrada. Para ponerse en contexto, es importante también recordarle a los oyentes que algunas cosas que hoy consideramos como naturales en esa época no lo eran. Estamos hablando de la época del primer peronismo, en la cual se fue construyendo un relato. Como en todo sistema político, se fue construyendo una ligazón de este sistema político con algo que lo precedía, con algún relato de tipo mítico o de tipo heroico. Y en este caso, ese relato tuvo mucho que ver con el gaucho como personaje central, como el gaucho como expresión del patriotismo más genuino y como la pampa como escenario de este patriotismo y de este desarrollo. Esto Omar Corrado lo escribe perfectamente, citando también a Carlos Estrada, en su libro, que fue escrito en el año 1947, quien decía que la pampa no es exclusivamente un medio físico, sino incluso es una modalidad o estructura existencial del hombre argentino. Vale decir también que la pampa es un espacio espiritual. La pampa es el plano horizontal sobre el que se proyecta y despliega su ser nuestro hombre argentino. La pampa, además, es esencia de su realidad misma. Es el constituto de su estructura ontológica. Las tres pampeanas de Ginastera constituyen un tríptico de desarrollo musical. Hay una idea, en realidad debería presentarse como una sola obra, cosa que no es posible porque están escritas respectivamente para violín y piano la primera, para cello y piano la segunda y para orquesta la tercera. No obstante, como idea, tienen elementos en común y tienen elementos que se van desarrollando. ¿Cuáles son los dos elementos en común, los principales? El clima general de la obra, que es un contraste entre la soledad del paisaje pampeano y la vehemencia de las danzas utilizadas, sobre todo del malambo. Según Omar Corrado, el título Pampeana imprime una marca contextual que ubica las obras en un espacio geográfico y cultural particular. Las alusiones a ese espacio, además de constituir un acervo nutrido afianzado en la música argentina de la época, aparecen en muchas otras piezas de Ginastera. No hay entonces razones contundentes para descartar la presencia de esas asociaciones en el proceso de composición y recepción de estas obras. En última instancia, aceptar esta convención es condición sine qua non para los desarrollos que le siguen. Vamos entonces a compartir la pampeana número 1 de Ginastera, en primer lugar, obra para violín y piano que dura 9 minutos con 4 segundos y que fue escrita en el año 1947. Lleva el opus 16 en el corpus de obras de Alberto Ginastera. Y el Shaham en violín, Orly Shaham en piano. Era la Pampiana número 1 para violín y piano, opus 16 de Alberto Ginastera, Gil Shaham y Orly Shaham en violín y piano respectivamente. Estamos compartiendo hoy un programa íntegramente dedicado a música de Alberto Ginastera, en el cual analizamos la relación con el paisaje pampeano, uno de los paisajes con los que se relacionó simbólicamente Alberto Ginastera, de la mano de un texto magnífico escrito por Omar Corrado, por el investigador Omar Corrado, titulado Sonografía de la Pampa, un texto del año 2018. Aquí en una parte del texto Omar Corrado nos llama la atención sobre algunas obras previas de Ginastera en las cuales el paisaje pampeano está presente, como el Triste Pampeano, que es uno de los movimientos del ballet de Estancia, obra del año 1941. No forma parte de la suite este Triste Pampeano, por eso quizás no es tan conocido. Pero sí lo escuchábamos en versión de guitarra en el comienzo de este programa. Y en el ballet se realiza este Triste Pampeano con versos del Martín Fierro, que se leen sobre la orquesta, sobre la música. Y otras obras como Los 12 Preludios Americanos, que vamos a escuchar en un ratito, y Las 5 Canciones Populares Argentinas, obra del año 1943. Estas piezas, siempre siguiendo la línea del texto de Omar Corrado, que es la hoja de ruta de nuestro programa de hoy, nos dice Corrado, de manera similar a los esbozos de tristes que transitan las pampeanas, estas piezas presentan un despojamiento extremo. Atención con estas dos palabras, despojamiento extremo. La disposición antifonal de voz e instrumentos adelgazan la textura, reducida a extensos pasajes monódicos al borde del silencio, que afloran o se sumergen fugazmente en él. Y el silencio, para Astrada, constituye, citándolo, el único monumento del pasado de la Pampa. Es que la palabra, moldeada sobre una realidad insinuada y velada al mismo tiempo, adviene siempre desde un fondo de silencio que la potencia, porque revela lo que está oculta y pugna por manifestarse. Palabra y silencio, siempre según Carlos Astrada, mejor dicho, canto y silencio, porque primero fue el canto, el verso y después la palabra de la prosa, son dialécticamente antonímicos y encuentran su síntesis, esto es, el todo de la estructura en que ellos se integran en la comunicación del hombre con el hombre y en el diálogo de éste con su paisaje. Comunicación que, a su vez, está hecha también de silencios. Y concluye Astrada. La teluria pampeana está, pues, inscripta en los signos rúnicos del silencio. De esas huellas rúnicas del silencio pampeano emerge el canto de Martín Fierro, en el que funda Astrada el retorno del gaucho trasuntado en mito. Si en Estancia la voz del gaucho es textual, por la incorporación de estrofas del poema de Hernández, en innumerables obras de Ginastera la alusión es oblicua o simbolizada. Magnífico el texto de Omar Corrado, realmente. Yo no lo conocía, este texto nunca había tenido acceso a él, y gracias a nuestro amigo y colega Antonio Formaro pudimos realmente conocerlo. Dicho esto, hablando del silencio especialmente, vamos a la Pampeana número 2, opus 21, obra del año 1950. Interpretación de la chelista argentina, cordobesa, Sol Gavetta, junto al pianista Henry Siegfriedson. La obra dura 8 minutos con 21 segundos.
Thank you.
de Alberto Ginastera, Pampeano número 2, opus 21, obra del año 1950. Sol Gaveta, en cello. Henry Sigfridson, piano. La Pampeana número 3, obra escrita para orquesta, data del año 1956. De las tres Pampeanas, dijimos ya antes que las tres obras componían un tríptico, esta sin duda es la más elaborada, no solo por el medio elegido, la composición orquestal, sino por la utilización de algunos recursos compositivos que no aparecen todavía en las otras obras, como la melodía de 12 sonidos, la melodía de 12 notas, que anticipa lo que luego sí utilizará Ginastera en posteriores periodos y posteriores obras, que es la técnica del serialismo dodecafónico. El hecho de escribir una melodía de 12 sonidos no significa que la obra está escrita serialmente o con recursos dodecafónicos. De hecho, este recurso ya había sido utilizado por Ginastera varios años antes en Panambí, en el tema del hechicero de Panambí, y también en su sonata para piano número 1. La Pampeana número 3 es la más extensa de las tres obras de la serie, dura el doble que la número 1 y la número 2 respectivamente, dura 21 minutos con 50 segundos, casi 22 minutos. También tiene tres movimientos en sucesión: lento, rápido, lento. Y la oiremos a continuación en una versión de la Orquesta Sinfónica de Berlín bajo la dirección de Gabriel Castañe. Thank you.
Thank you.
Pampera número 3, opus 24 para orquesta de Alberto Ginastera. Gabriel Castaña dirigió la Orquesta Sinfónica de Berlín. El año 1941 fue importantísimo en la vida del joven todavía compositor Alberto Ginastera, porque conoce a Aaron Copland, quien era 15 años mayor que él y quien visita Buenos Aires por primera vez. A raíz de este encuentro se va a dar una relación muy fructífera de maestro a alumno en primer lugar y luego de colegas directamente en los próximos años. Copland luego visitó Buenos Aires varias veces, incluso visitó también el Instituto Ditela, del cual Ginastera iba a ser director más de 20 años después de este suceso que estamos relatando, como profesor. Aaron Copland dio una serie de conferencias en Buenos Aires y una de ellas hablaba de la música de cine, de la música puesta en el cine, cosa que impactó muchísimo a Ginastera, quien inmediatamente empezó a gestionar una beca ante la Fundación Guggenheim para ir a perfeccionarse a Estados Unidos, entre otras cosas, en las técnicas de musicalización de radiofonía y cine. De hecho, Ginastera iba a escribir luego 11 bandas sonoras, bandas musicales para 11 películas argentinas. La primera fue un año después de lo que relato, en el año 1942, la película Malambo. Luego vendrían en el año 1945 Rosa de América, en 1949 Nace la Libertad, en 1950 El Puente, en 1952 Facundo el Tigre de los Llanos, en el 53 Caballito Criollo, en el 54 Su Seguro Servidor, en el 56 Los Maridos de Mamá, también en 1956 Enigma de Mujer, y en 1958 Hay que bañar al nene y Primavera de vida. Todas estas películas fueron musicalizadas por Alberto Ginastera. Curiosamente, este material no se ha tocado nunca en vivo aquí en la República Argentina. Hasta donde yo estoy informado, gran parte de este material quedó bajo custodia de la Fundación Paul Sacher, a quien Ginastera donó su legado musical, pero no se ha hecho todavía en vivo aquí en Argentina. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar una rareza realmente, que son extractos de la banda sonora de dos películas. La primera de ellas, el film Malambo, la primera película para la cual Ginastera escribiría la música, como ya dijimos hace un ratito, del año 1942. Esta película tuvo además una historia muy particular. Pero bueno, no vamos a hablar de cine hoy, sino de música. Lo interesante es que Malambo, más allá del nombre, uno pensaría que es una película que transcurre en la Pampa Húmeda, en realidad transcurre en Santiago del Estero. Se la considera el primer film ecológico del país por la temática que trata. Malambo es el nombre de un cacique. ¿Sí? No tiene que ver con la danza, con el malambo. De hecho, la música que van a escuchar es bastante naif, casi un folclore puro. Ginastera siempre hablaba que él tuvo las dos primeras etapas, él mismo las definió como las del folclore objetivo y luego el folclore subjetivo. Bueno, en este caso sería un folclore más que objetivo, en este caso, porque es el material puro. Y más lo van a poder ver a esto en la segunda banda sonora que vamos a oír a continuación, que es la de la película Facundo el Tigre de los Llanos, una película que para la cual Ginastera escribió la música 10 años después, en el año 1952, tras haber estado ya en Estados Unidos en contacto con Aaron Copland, de quien vamos a hablar bastante a continuación y vamos a descubrir algunas similitudes y confluencias muy particulares entre la música de ambos en uno de los movimientos de la suite del film El Pony Rojo de Aaron Copland. Hablaremos luego de eso. Volvemos a Malambo, película de 1942, y luego al Facundo, el Tigre de los Llanos, de 1952, una película que tiene una anécdota bastante particular, porque el director fue Miguel Paulino Tato, quien luego se haría famoso como el señor Tijeras, o el censor más temido del cine nacional, que fue censor, empezó con el gobierno de el tercer gobierno de Perón y siguió también haciéndolo durante la dictadura militar, a quien Charlie García le dedicó su famosísima canción. Pero no me quiero desviar del punto inicial. Van a escuchar también algunos ejemplos de folclore simple, de folclore puro, escritos por Ginastera. Es muy interesante poder escuchar esta música porque es un Ginastera totalmente distinto al que venimos escuchando. Y además que ambas bandas sonoras fueron escritas en el mismo periodo en el cual escribió Las Tres Pampeanas que acabamos de oír. Lo que habla además de la gran versatilidad de Ginastera. Y por último, además, quiero referirme a algo en lo cual Ginastera y Copland confluyen. Probablemente Copland llegó primero a esa conclusión e influyó directamente en Ginastera. Es muy probable. Que tiene que ver con el estilo aplicado a la partitura cinematográfica. Hasta ese momento, e incluso muchos años después, reinaron los compositores wagnerianos en la escena de Hollywood y en gran parte de la escena cinematográfica mundial. ¿A qué me refiero? Hemos hablado mucho de ellos en distintos programas, compositores como Erich Korngold, Miklos Rocha y otros, cuya inspiración tenía que ver con el gran gesto sinfónico, ya sea de Wagner, ya sea de Ottorino Respighi, o también de Richard Strauss, por ejemplo. En el caso de Aaron Copland, y luego de Ginastera, el gran gesto sinfónico, la gran partitura sinfónica, que fue aquí en Argentina muy utilizada también por muchos compositores, por ejemplo Gilardo Gilardi y otros, no era lo que se buscaba, no se buscaba un leitmotiv, no se buscaba una gran partitura orquestal, sino una partitura de tinte camarístico, de tinte íntimo, que pintara el paisaje y ambientara el paisaje íntimo de la película. En el caso de Aaron Copland, iba del ballet al cine, obras como, por ejemplo, Primavera en los Apalaches, escrita algunos años antes, imprimió un estilo muy particular a este tipo de escritura intimista. Ginastera lo llevará a la ópera, cosa que Copland no hizo, porque Copland no escribió óperas, pero Ginastera sí, las iba a escribir después. Y tiene bastante que ver la síntesis que realizó posteriormente entre este estilo minimal, minimalista o íntimo de la música para cine y lo que iba a lograr luego como compositor de ópera. Muy bien, vayamos entonces a escuchar esta pequeña selección de extractos de la banda sonora de dos películas musicalizadas por Alberto Ginastera. Esto es la primera vez que se escucha en la radio, por lo menos hasta donde yo estoy informado. En primer lugar, Malambo, una película dirigida por Alberto de Zavalía del año 1942. En segundo lugar, Facundo, el Tigre de los Llanos, película comenzada a dirigir por Miguel Paulino Tato, quien fue retirado de la tarea en la mitad de la faena y reemplazado por Carlos Borcosque, película del año 1952. Aclaro desde ya a los oyentes que la calidad del audio es bastante mala, porque los medios con los que se grababa música para cine en aquella época en nuestro país eran más que precarios.
Thank you. tocar el arpa. no quiere más sangre.
Su boca hablaba. No tenía miedo al pecado.
Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos en tu reino, hágase tu voluntad.
¿Dónde está Urpila la paloma? El patrón ha muerto y estás vengada.
¿Muerto? Que Dios lo perdone, Malambo, como a nosotros. Porque el lucero, sabe, estaba llorando el rocío de la mañana. Pero has cumplido y verás mis ojos.
¿Qué me importan tus ojos? A ella la busco y no a tus ojos, sombras de sangre. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Urpila la paloma?
Ella se ha ido, pero volverá en el agua de la lluvia. Se ha ido, pero volverá siempre en el agua de la lluvia. Nube en el viento el alma de Urpila la paloma. Frescor de agua llovida, el alma de Urpila la paloma. Volverá en la nube, con frescor de lluvia en el ardor del sol. Espérala. Ella volverá en la nube, porque su alma era suave como la urpila y fresca como la lluvia. Espérala. Volverá. Volverá.
Para mí no ha muerto Urpila la paloma. Tierra de
Yo mi mejor escolta.
Thank you. riojana. Después de verte, riojana, linda como cardo en feo. Ay, dar la vida a un llanito. Por la Rioja y por tu amor.
Seguí nomás. ¡Qué atrevimiento el de esos greñudos!
Mañana mismo estaremos en todas las lenguas.
Riojana, aunque cierren tu ventana, te ha de seguir mi querer. Te olvidaré con la muerte. Cielito, cielo que sí, cielito de Juan Facundo, que al frente de sus llanitos los mandará al otro mundo, que al frente de sus llanitos los mandará al otro mundo, cielito de gloria y sí, cielito de los riojanos. Que han de triunfar con Facundo, el caudillo de los llanos. Que han de triunfar con Facundo, el caudillo juntano.
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar la música que Alberto Ginastera escribiera para la película Malambo de Alberto de Sabalía del año 1942 y luego Facundo el Tigre de los Llanos que dirigieran Miguel Paulino Tato y Carlos Borcosque en el año 1952. Del año 1949 data la película El Pony Rojo, que fuera dirigida por Louis Milestone y cuya música compuso Aaron Copland. Justamente en aquellos años, pocos años antes, fue el contacto que mantuvieron Copland con Ginastera, primero en Buenos Aires en el año 1941 y luego en 1945 en Estados Unidos. Copland, como ya dijimos antes, fue un gran compositor de cine, de hecho ganó el Oscar a la mejor música por su película La Heredera, también del año 1949. Llama poderosamente la atención, en primer lugar, si bien esta grabación es más moderna, no está extraída de la banda sonora original de la película, pero sí llama la atención, por supuesto, la calidad de la misma. Estamos hablando de una grabación hecha en Dallas, la Orquesta Sinfónica de Dallas, bajo dirección de Eduardo Mata. Pero mucho más llama la atención lo que ocurre en el comienzo del segundo movimiento de esta suite de la música del Pony Rojo. El segundo movimiento, llamado El Regalo, que dura 5 minutos con 51 segundos, comienza con un acorde casi ginasteriano. ¿A qué me refiero? Ya hemos mencionado en este programa y en otro, la utilización del llamado acorde de la guitarra, el acorde ginastera, que no son ni más ni menos que los mismos intervalos que se producen tocando al aire las cuerdas de la guitarra: mi, la, re, sol, si natural, mi. Es decir, cuarta, 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 y luego un intervalo de tercera mayor y nuevamente un intervalo de cuarta. En este movimiento descrito por Aaron Copland, también hay un acorde intervalico casi similar, con la diferencia que en lugar de la tercera son solo cuartas. Pero llama mucho la atención, realmente no lo he investigado más en profundidad, pero no descartaría que este regalo es ni más ni menos que una pequeña ofrenda codificada en su música a su amigo Alberto Ginastera por parte de Aaron Copland, quienes ya tenían una relación de muchísimo respeto mutuo y profesional. Vamos entonces a escuchar de Aaron Copland la suite de la banda musical del film El Pony Rojo, una película escrita en el año 1949 que dirigiera Louis Milestone, la música realizada para esta película. Los movimientos de esta suite: Mañana en el Rancho, El Regalo, el cual nuevamente les pido en este segundo movimiento escuchar el comienzo, La Marcha del Sueño, La Marcha del Circo, Las Historias del Abuelo y Final Feliz. La Orquesta Sinfónica de Dallas, bajo la dirección del maestro Eduardo Mata.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Aaron Copland, suite de la música escrita para el film El Pony Rojo, año 1949, la Orquesta Sinfónica de Dallas, bajo la dirección de Eduardo Mata. Y el tiempo ya nos va quedando corto, como inexorablemente nos ocurre desde hace 10 años en nuestro programa. Y por eso volvemos a Ginastera, en una versión reducida de sus 12 preludios americanos, porque no nos va a alcanzar el tiempo para escuchar la obra completa. Preludios americanos de Alberto Ginastera, Opus 12, por Alexander Panizza en piano. Thank you. Eran fragmentos de los preludios americanos de Alberto Ginastera, opus 12, al piano Alexander Panizza.
Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.